Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y alcanzamos nuestra velocidad de crucero, nuestra altura de crucero. Don Lorenzo, ¿qué hace usted disfrazado de Steve McQueen en La Gran Evasión? ¿Le van a usted a recluir o qué? Porque vamos, le falta a usted la moto para empezar a hacer agujeros en la tierra y salir a campo libre. ¿Qué está pasando en España?
Buenas noches, don César. Chupa de cuero incluida.
Efectivamente, tengo efectivamente.
Con el borreguillo en el cuello y tal. Porque...
Por cierto, tengo que decirle que una cazadora como esa es la que estoy usando yo estos días para salir por las mañanas a pasear aquí en Miami. Imagínese cómo estará el tiempo, y ya sabe usted además mi relación con el frío, pero salgo con una cazadora de piloto, como usted dice, de borreguillo por el cuello y por las mangas, o sea, y por dentro. O sea, que imagínese el clima que está haciendo en Florida desde hace semanas. Estamos que no lo creemos.
Una mezcla entre Steve McQueen y Maverick, ¿no? De Top Gun también, ¿no?
Sí, podríamos exactamente decir,
¿no? La verdad es que es tremendo, ¿no? Lo que está pasando en este arranque de año. Ustedes ayer, no sé si hará frío, pero aquí con lo de Filomena es tremendo, porque yo, aunque vivo en Andalucía y me libro un poco, pero solo hace falta ver las imágenes, y hay comunidades autónomas que están realmente colapsadas, de todo esto en plena ola covidiana. Bueno, ustedes allí tienen mañana lo de Biden, que a ver cómo sale eso, ¿no? El descapotable no va a ir, ¿no?
Pues yo no lo sé. Yo lo que sé es que hay más tropas para la jura de Biden que las que tenemos en Irak y en Afganistán juntas. O sea, es algo verdaderamente desusado. O sea, de verdad que esto es una exageración. Yo no sé si esto es para justificar que a la jura no va a ir ni Blas, porque a diferencia de lo que han sido otras juras, que han sido multitudinarias, lo fue en el caso de la primera de Obama, lo fue la de Donald Trump, bueno, pues aquí hay la idea de que a la jura de Biden podrían ir como a los mítines, es decir, cuatro y el de la bandera gay. Y entonces, pues ese es de estas cosas, ¿no? Pero realmente es una cosa, es que no queda sitio para la gente con la cantidad de tropas que hay desplegadas.
Sí, bueno, es que estáis ahí en Estados Unidos, o están ustedes, don César, militarizados a tope. La verdad es que esto es tremendo. Es una tesis que yo no había planteado y que no había pensado, la verdad, claro. Es una buena forma de justificar que haya baja asistencia diciendo que estaba blindado, ¿no? Pues cualquier acceso, ¿no? Pero la verdad es que en España se está hablando claramente de preparar otra gran reclusión. Mañana hay una reunión importante en el Comité Interterritorial este, en el cual el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas van a tomar decisiones. Hablaremos un poco al final del programa, sobre todo, de cuáles son las previsiones del Gobierno. Pero hoy quiero empezar contando, sobre todo a raíz de la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, cuyo funcionamiento, pues ya explicamos desde la semana pasada, se están volviendo a escuchar voces que piden que el suministro eléctrico se nacionalice, ¿no? Los de siempre, ¿no? Bajo la falsa premisa, pues, de que así se reducirán los precios sin que eso afecte al suministro. Es curioso, don César, cómo viejas falacias, que además se han demostrado en la historia varias veces que son eso, falacias, se sostienen y no se acaban de derribar. Yo la verdad es que alucino, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta el nivel del personal, ¿no? Y es que uno de los partidos de la coalición de gobierno de España, Podemos, es el principal impulsor de esta idea. Antes de pisar la moqueta del Palacio de la Moncloa, este partido político defendía nacionalizar todo el sector eléctrico. Ahora la cosa ha cambiado. De momento se limitan a pedir la creación de una empresa pública. Y yo pues quería contar el caso, un caso paradigmático, que muchos no conocen, porque mucha gente piensa que realmente en España no hay eléctricas públicas, y sí las hay. Las hay y acumulan desastres en su gestión y corrupción a raudales, ¿no? Y un ejemplo de ello es Barcelona Energía, la compañía, como sabe usted, don César, que comercializa la electricidad, pues de la mano de la alcaldesa, de Ada Colau, ¿no? Es una empresa que es propiedad del Ayuntamiento de Barcelona y que tiene tan solo 3.000 clientes, don César, ¿qué le parece?
Bueno, gran éxito. O sea, en una ciudad como Barcelona, tener 3.000 clientes es un exitazo.
Prometió, en el programa electoral, Colau decía que Barcelona Energía iba a ser la compañía de referencia para toda la ciudad condal, pero obviamente esto no es así, ¿no? ¿Y por qué? Sencillo. Porque sus precios, los precios que ofrece, son más altos que los que ofrece la parte del mercado liberalizado, don César. O sea, creas una empresa...
Es para fantástico,
para rebajar los precios, y lo que haces tú es poner un precio superior al que establece el mercado. Y alguno dirá, bueno, ¿y cómo hay 3.000 engañados ahí? ¿Clientes? Bueno, pues porque la mayor parte de los clientes, ¿sabe usted quiénes son? Pues empresas públicas, servicios municipales.
Muy bien.
Es decir, que está pagando la luz más cara el contribuyente a través de sus servicios públicos para mantener el chiringuito de la compañía comercializadora de electricidad que puso en marcha la alcaldesa, ¿no? Imagínese esto a nivel español, a nivel nacional, ¿cómo sería? Porque nosotros hemos contado muchas veces que el sistema no es el sistema ideal, que está intervenido, que de hecho el sector eléctrico es uno de los más regulados que hay. Precisamente lo que hay que hacer es intentar ir progresivamente a desregularlo, ¿no? No a hacer barbaridades como la que plantea ahora Podemos de nacionalizar empresas, ¿no? Y es que, como siempre, el problema está en el desconocimiento, la ignorancia y la mentira. Y un ejemplo claro de esto lo vemos también en el vídeo que lanzó Podemos la semana pasada, don César, pidiendo la nacionalización de Endesa. Pero vamos a ver, señores, es que nadie les ha dicho a estos que Endesa no es una compañía española. Endesa no es española. Endesa fue entregada a la italiana Enel por un plato de lentejas en una operación que sirvió a los entrecanales para dar su enésimo pelotazo. Previa OPA de gas natural, recordará usted, don César, Pizarro, con la Constitución en la mano y todas aquellas cosas que ocurrieron, ¿no? Entonces, señores de Podemos, y esto es fácil, vayan ustedes a Google, se meten allí, escriben máximo accionista de Endesa, y lo primero que sale es que el máximo accionista de Endesa es Enel con el 70% del capital. Claro, si lo saben, malo, porque obviamente están haciendo propaganda de la mala, ¿no? Pero ¿y si no lo saben? O sea, ¿puede ser que los señores de Podemos no sepan que Endesa no es una compañía española? Alguno pensará, bueno, es que quieren nacionalizar una empresa extranjera. Digo, pues entonces sí que vas a hacer un pan con unas tortas. Una empresa extranjera que además Enel es el Estado de Italia, es el Estado italiano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a expropiarles al Estado italiano lo que primero les vendimos, ¿no? Y esto, pues en principio quedaría una simple anécdota, pues si no fuera porque Podemos está en el gobierno, básicamente, ¿no? Y de lo que estamos hablando es de un partido, de un gobierno europeo que está pidiendo que se nacionalicen empresas al más puro estilo de la revolución bolivariana. Es importante que empecemos a cambiar el chip y empecemos a analizar todo lo que ocurre en España con una clave internacional. Porque España no pinta nada, obviamente, eso ya lo saben nuestros oyentes, y todo lo que vaya ocurriendo aquí, pues o bien es parte de la agenda, o si no es parte de la agenda, pues se tumbará en cuanto llegue a instituciones superiores, ¿no? Y esta ha sido una de esas, ¿no? Porque el Ministerio de Transición Energética ha vivido una crisis en las últimas horas. Me consta que muchos inversores han trasladado a la titular del Departamento Ministerial, Teresa Rivera, que con este panorama va a meter dinero en el sistema energético español, Rita la Cantaora. Porque claro, dicen, vale, vosotros no estáis prometiendo dinero público para que invirtamos en renovables. Ya, bueno, pero si luego llega este y me nacionaliza o me quita una parte de las acciones... Todos los inversores que están exigiendo al gobierno garantías de que el Estado no intervendrá, que al final es darles privilegios para que inviertan, lo cual también está mal. Es decir, el que en teoría defiende un sistema en el cual no tenga nada que ver lo privado y menos los privilegios a lo privado, lo que acaba con su actuación es fomentando que haya privilegios para el sector privado. que es esa pescadilla que se muerde la cola, de la que llevamos hablando también en los últimos, las últimas semanas bastante, ¿no? Que son las razones que tienen las grandes empresas para mantenerse debajo del ala del Estado, ¿no? Y al final pasa eso, que un fondo de inversión que en teoría debería ser, según la visión de izquierda, ¿no?, lo más capitalista del mundo y lo más defensor del mercado libre, lo que estás llamando por teléfono al ministro. Ha estado bien ese chiste, ¿verdad?
Sí, ha estado muy bueno, ¿eh? Es de lo más gracioso que le he oído a usted desde que empezamos la temporada.
Es que este me lo ha contado uno del FMI.
Ah, bien, bien. Ya lo entiendo, sí.
Del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pues se da esa circunstancia, o sea, ya directamente estos fondos de inversión exigiendo al gobierno. Algunos oyentes que tenemos en Hispanoamérica dirán, bueno, pero si los fondos de inversión llevan gobernando mi país desde el principio de los tiempos. Bueno, pues cierto, ¿no? Pero cuidado, que nos estamos jugando ahora mucho, porque en 2021-2022 vendrá obviamente un cambio, yo no sé si de régimen, pero sí por lo menos político importante en la eurozona, porque tendrá que elegir Alemania si quiere seguir adelante con el proyecto o si rompe la baraja, ¿no? Y obviamente, si quiere seguir adelante con el proyecto, pues ya hemos comentado en más de una ocasión que España pues será uno de los países que se conviertan directamente en protectorados, ¿no?, del gobierno alemán, ¿no? Entonces, lo relevante aquí es que estamos trasladando al mundo que España no es un sitio seguro, ¿no? Y esto obviamente trae consecuencias, ¿no? Y mientras los trabajadores del sector privado rezan cada noche para no perder su trabajo en la crisis covidiana, pues la maquinaria pública sigue contratando cada vez más personal. Yo, cuando he visto los datos, me he quedado helado, porque en teoría no se están realizando oposiciones. Y muchos empleados públicos han visto cómo se ha reducido su carga laboral debido a la gran reclusión primero y a las restricciones que se mantienen en nuestros días y que cada semana que pasa son aún mayores, ¿no? Pero en estos momentos, señoras y señores, España tiene el mayor número de empleados públicos de su historia. Es impresionante.
Es impresionante, sí, sí. Es impresionante millones... porque hubo una época en que éramos imperio.
3 millones, claro. 3.337.100 personas, según la encuesta de población activa que publica el Instituto Nacional de Estadística. 3,33 millones. Y esta cifra va a seguir creciendo porque quedan por celebrarse las oposiciones aplazadas y las bajas laborales de empleados públicos se están disparando. Esto también requeriría un programa completo, ¿eh? Especialmente sí, en el caso de los funcionarios.
O incluso una serie de Netflix, realmente, según que lo veamos, porque no, es que verdaderamente es un escándalo, ¿eh? Es un escándalo. Es que España no puede tener esa cantidad de funcionarios que tiene. Y además, insisto, si dijeras, bueno, es que el país funciona, pero vamos, de maravilla, pero si es un desastre la administración. Y no encuentras ahora mismo ninguno de los funcionarios que necesitas, lo encuentras. O sea, no está justificado en absoluto, en absoluto.
No. Y además es que esta cifra va a seguir creciendo. Porque, insisto, como quedan las oposiciones estas aplazadas y hay que ir cubriendo las bajas de los empleados públicos, que se están disparando, sobre todo, obviamente, los que tienen plaza fija, ¿no? Que al no temer perder su empleo, pues tienen poderosos incentivos para solicitar más bajas que el resto. Y sobre todo que se las concedan, ¿no? Dentro de la brecha laboral esta que yo siempre denuncio, que en realidad la brecha no es entre hombres y mujeres, sino entre empleados públicos y empleados privados, el tema de las bajas laborales no lo había comentado nunca. Pero según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, que recogió la consultora Free Market en un informe que publicaron en 2019, los trabajadores públicos pasan una media de días de baja que es prácticamente el 50% superior al del sector privado.
Por Dios.
Es decir, en 2018 los trabajadores públicos pasaron una media de 50 días de baja frente a los 33 días que duró de media la baja de los empleados del sector privado. Estamos hablando de casi 2 meses de media.
O sea, estamos hablando de que hay 3 meses al año como mínimo que no dan un palo al agua.
Bueno, tendríamos, bueno, depende de lo que cuente usted, pero bueno, los días que estaría de baja
sí, claro, son 50, claro.
Bueno, sí, pero bueno, sí, podríamos decir que tenían de media casi 2 meses de baja, según el informe publicado en 2019, ¿no?, por esta consultora, ¿no? Y precisamente a partir de 2018 es cuando el empleo público se ha disparado con el cambio de gobierno. Son unos 220.000 empleados públicos más frente a la destrucción de 386.000 empleos en el sector privado, ¿no?, en la brecha laboral de la que hablo, ¿no? Y luego hay otra brecha que es también importante y que no suelo mencionar, y eso hace que cometa un error de análisis y de apreciación que a veces pues con algunos oyentes he comentado, ¿no? Y es cierto, Hay otra brecha entre los funcionarios y los que tienen y los empleados públicos con contrato fijo y aquellos que están contratando temporales con motivo de la pandemia, sobre todo en educación y sanidad, que estos tienen unas condiciones muy inferiores al resto. De hecho, son unas condiciones bastante esclavistas, ¿no? De hecho, la temporalidad en el sector público es del 28%, que son 5 puntos más que en el sector privado.
Sí, sí.
Esto es un dato terrible y que poca gente conoce.
Sí, lo que pasa que la idea, porque también no nos vamos a engañar, al final aquí sucede lo que decían Son, ¿no? Que en España todos los interinos acaban siendo fijos. Entonces, esto es muy duro decirlo, porque la verdad es que es muy duro decirlo, pero claro, la idea es efectivamente hay un interinato, lo que tú quieras, pero aquí al final nos quedamos para toda la vida, para toda la vida. ¿Eh? Y yo me temo que en muchos casos efectivamente es así.
Sí, y sin embargo, en los casos en los que no es así, son precisamente profesiones de las cuales tenemos en déficit y, bueno, de la enfermería es un caso claro. Es que nosotros tenemos un montón de UCIs en España que no están operativas porque no hay personal. Esto hay que decirlo. O sea, la tecnología está ahí, pero sí, no hay suficiente personal. Entonces, claro, esto es importante porque... Si tenemos ese nivel tan elevado de empleados públicos, digo empleados públicos para no decir funcionarios porque también hay otros que no son funcionarios, ¿no? Pero ¿en qué se está priorizando? Porque claro, aquí es la clave. Porque si precisamente los dos sectores en los cuales es cuando donde das la cara tú como estado de bienestar, que es la sanidad y la educación, es donde estás contratando a la gente por 4 duros y con contratos temporales, que de hecho se ven las cifras de la Seguridad Social, cuando llega septiembre las afiliaciones se disparan. Porque eso es gente que ha estado en su casa 3 meses y a la que no se le paga.
Es así.
Se le tiene trabajando 9 meses, luego se le tiene 3 meses en el paro. Bueno, como hacen prácticamente todas las productoras de televisión, incluida la de la Iglesia Católica Española, 13 Televisión, que yo no he visto cosa igual en mi vida. Y mira que he visto pozos inmundos. Pero como lo que se vive en esa casa en materia laboral es tremendo, ¿no? Siempre y cuando no seas de alguna de las ramas católicas o de postín, en cuyo caso pues sí te hacen un contratito fijo, ¿no? Y hablando del sector privado, también seguimos conociendo datos que constatan también el pozo en el que están atrapadas miles de personas españolas, ¿no? Y también el resto de Europa, ¿no? A ver, la Asociación de Mercados Financieros de Europa y la consultora PricewaterhouseCoopers han publicado un informe que se llama Recapitalización de las Empresas de la Unión Europea después del COVID, en el que señala o busca o intenta calcular las pérdidas que van a tener las empresas en 2020-2021, ¿no? En España, el agujero es de 155.000 millones de euros. De números rojos de compañías españolas. 155.000 millones de euros. Por eso, los señores de COE y compañía están como locos por intentar trincar algo del dinero del fondo de rescate, del Next Generation EU, que va a servir nada más y nada menos que para tapar esos agujeros y para que los políticos tapen también otros agujeros en su ámbito personal y sobre todo en su ámbito político, ¿no? Por eso están tan interesados en que venga el dinero, porque a las cuentas públicas españolas no les va a suponer prácticamente nada, pero a ellos sí. Y por eso hay un interés y hay una rapiña, porque unos se van a salvar, seguirán manteniendo sus sueldos, pero la gran mayoría no, ¿no? En pocos meses... Algunos dicen que semanas. Yo, de momento, creo que pocos meses, ¿no? Porque yo creo que el gobierno va a ir extendiendo algunas de las medidas que están zombificando la economía española y puede tardar un poquito más. Pero vamos a ver cómo crecen las insolvencias empresariales. He estado hablando con un asesor fiscal esta mañana que me ha asegurado que muchas compañías, especialmente las pymes, están echando la persiana sin ni siquiera iniciar el proceso concursal. Es decir, cierro la persiana y a tomar por saco. No tienen dinero ni para abogar.
Claro, cosa que no me extraña en absoluto, porque encima de que tienes que cerrar, es que se da la circunstancia de que, como usted muy bien dice, no tienes ni para pagar abogados.
No, ni para pagar abogados. De hecho, conozco abogados que trabajan en derecho concursal, que yo les he llamado además precisamente para decirle, bueno, os estará yendo muy bien, ¿no? Y me dicen que va. No nos va bien porque primero está la moratoria del gobierno, que hasta el próximo 14 de marzo, en teoría, pues se mantienen congelados hasta esa fecha los procesos concursales, pero es que además lo que me comentan directamente es eso. Dices que me dicen muchos empresarios, dicen, mira, yo no tengo ni dinero para pagar un abogado ya, que me vengan a buscar cuando me tengan que venir a buscar. Como hay el colapso judicial es inminente, bueno, de hecho es que ahora mismo ya hay un bloqueo, ¿no? Pero ese bloqueo se va a convertir en colapso y hasta que mucha gente piensa, bueno, hasta que me vayan a reclamar la deuda, entonces estamos en ese entorno, ¿no? Entonces, sí. El Consejo General de Procuradores ha advertido tan solo hace unas horas que esperan una avalancha de procesos concursales sin precedentes cuando concluya la citada moratoria. Pero aquí estamos en lo de siempre, sobre todo con el gobierno que tenemos. ¿Ampliará el plazo? Es que puede ampliarlo perfectamente.
Sí, perfectamente, perfectamente.
Y entonces, si amplía el plazo, ¿qué pasa? Pues que va a haber, bueno, lo que va a haber en muchas empresas que van a pedir créditos ICO con aval del Estado para mantenerse abiertas, pero sabiendo que van a cerrar. Es que esto, a ver, esto es lo que ocurre cuando tú tratas una crisis como si fuera un problema de liquidez cuando es de solvencia. Entonces tú dices, no, el problema es de liquidez, es decir, estas empresas necesitan tesorería porque son solventes. Es lo mismo que se hace con los bancos, ¿no? Se dice, bueno, yo le proporciono liquidez porque usted es solvente, ¿no? Bueno, uno es solvente hasta que deja de serlo.
Efectivamente. Sí, efectivamente, uno es solvente hasta que deja de serlo. Esto parece que es una tontería, pero no, es la pura verdad.
Es uno solvente,
que uno es solvente, bueno, hasta que deja de serlo.
Activos que valen tanto y tal, bueno, ahora mismo no tengo liquidez, pero bueno, deme usted liquidez que yo con esto me apalanco o me financio. Y financio crecimiento, y más o menos voy tirando. El problema es que ahora mismo estas supuestas medidas que se aprueban como soluciones de liquidez son perjudiciales porque lo que hacen es extender el problema, lo enquistan y abocan a muchas empresas al cierre con deudas mucho mayores que las que tenían al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, estas empresas que están sobreviviendo con créditos ICO, con aval público, sus gestores, muchas de ellas, saben que van a quebrar seguro. Es decir, saben que no van a devolver ni un euro de estos créditos. Entonces, en una situación normal, si no existieran esos créditos ICO indiscriminados, esos créditos ICO indiscriminados, y no existiera ningún bloqueo a la presentación de un concurso de acreedores, a presentar la bancarrota, la quiebra, pues lo normal es que estos empresarios hubieran presentado su concurso cuando al tercer o cuarto mes de la pandemia o nada más acabar la primera gran reclusión, y que entonces después, bueno, pues se quedan en su casa, si tienen un ahorro, tiran de ese ahorro, si tenían empleados, esos empleados pasan a cobrar su prestación por desempleo, y luego, pues a los meses que hayan transcurrido, pues ya ve el empresario si puede volver a realizar su actividad o no, y si no puede volver a realizarla, pues no vuelve a abrir. Pero es que de esta manera, tú lo que haces es enchufarle a la máquina de liquidez mientras que aumenta la deuda, porque todo esto es a base de deuda pública.
Naturalmente.
Esto no lo paga nadie.
Bueno, no, perdón, lo vamos a pagar nosotros.
Sí, claro. No lo van a devolver los créditos, me refería. No lo van a devolver nada.
Efectivamente.
Nadie. Claro, entonces, el 80% de ese riesgo, de cada crédito, lo asume el contribuyente.
Claro, como no podía ser de otra manera. Claro. Los queridos niños son los que lo acaban pagando.
Los bancos que se quedan con el 20% restante del riesgo, ya están viendo a ver a quién le colocan esos créditos, esa deuda. Vendiéndola, pues eso, a descuento para no tenerla ellos en el balance, porque cuando empiece la crisis a verse que hay una crisis de solvencia, todos van a poner la lupa en los balances de los bancos y van a empezar a buscar los activos tóxicos. Vamos a volver a escuchar aquello de los activos tóxicos.
Sí,
sí, es que ya no van a ser hipotecas, van a ser créditos a empresas. Por eso el Sabadell, que está ahora mismo congelado, pero es una de las entidades financieras que más negocio tiene en el sector de pymes. Por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado con el Banco Sabadell.
Sí.
Porque tiene un problema grave. Y los grandes, obviamente, también, ¿no? Luego, además, los grandes se enfrentan al riesgo de tipo de cambio con otros países, lo que sucede en Brasil, BBVA, todo el lío de Turquía, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sé que mucha gente no lo comprende porque es contraintuitivo. Pero hay que dejar quebrar a las empresas que no pueden sobrevivir por sí mismas. Yo sé que es contraintuitivo porque la existencia del Estado dice, no, hay que ayudar a las empresas. Si una cosa es ayudarla de forma puntual en una crisis de liquidez, dando esa financiación extra, siendo el prestamista de última instancia, un poco como la labor que hace el Banco Central con las entidades financieras, y otra cosa es lo que se está produciendo ahora, ¿no? Entonces, ¿se les pueden aplicar exenciones tributarias? Eso sí, pero si aún así no pueden funcionar, sin dinero público tienen que cerrar.
Claro, exactamente. Y no hay más cera que la que arde.
Claro, y es duro porque se va la gente al desempleo, pero entonces no tendríamos esos 700 o 800 mil personas en ERTEs vivientes, no tendríamos empresas que sobreviven con el crédito ICO sin tener clientes. Bueno, pues siga, cierre. Si es que además, bueno, es que claro, si cierro, se genera una bola. Claro que se genera una bola, porque si cierro, entonces el alquiler del local en el que yo estoy, pues tampoco cobra el propietario y se claro que se genera una bola de nieve, pero mayor bola de nieve se genera si estamos aquí manteniendo la fiesta, sabiendo además, como sabe el gobierno, que nos faltan meses de crisis muy dura. No lo dice Lorenzo Ramírez, lo dice Moncloa, que ha utilizado hoy el diario El Mundo para lanzar este mensaje y este viraje, que vamos a ver a Calviño en los próximos días. Ya les avanzo que Calviño va a empezar a decir que la cosa no va tan bien como decían.
Bueno, es que solo faltaba que dijera que la cosa va de maravilla. O sea, es que es de estas cosas que dices, bueno, no me sorprende lo más mínimo, ¿no?
Hasta hoy es lo que ha hecho. Entonces, este viraje se nota. ¿Por qué digo esto? Hoy en El Mundo, en su portada, titular a toda página, se afirma: el gobierno se prepara para 6 meses muy duros de crisis económica. Fíjese cómo ha cambiado el relato. Los mismos que nos decían que este año iba a ser magnífico, que nos lo decían hace nada, hace días. Con un crecimiento económico robusto, el año de la recuperación, ¿verdad? Decían. Bueno, pues en este artículo se expone, citando fuentes oficiales del gobierno, y por eso lo comento hoy, porque esto no es ninguna investigación ni nada, esto es el gobierno utilizando un periódico para lanzar un mensaje, que en Moncloa se descarta ya que España pueda ser otra vez una potencia turística, dicen, a medio plazo. A medio plazo es...
Dios nos ampare. O sea, ya vamos a dejar de ser una potencia turística.
Sí, sí. Y no solo eso, sino que el propio gobierno, que ha venido defendiendo lo contrario hasta ahora, considera que esto va para muy largo. Porque decir que no vas a ser una potencia turística a medio plazo implica 5 o 10 años vista, ¿eh?
Bueno, pero esto es el se acabó.
Por eso.
O sea, pero se acabó para muchísima gente de este país, claro, que vivía del turismo. O sea, es que el turismo, Dios bendito. Dios bendito.
Yo no sé si el sector turístico va a llegar al verano. La verdad no lo sé. Porque con medidas como la que se ha adoptado ahora en Valencia, en la Comunidad Valenciana han decidido cerrar toda la hostelería.
Por Dios.
¿Y los colegios? No, los colegios están abiertos. ¿Qué pasa? ¿Que en los restaurantes se contagia uno más que en un colegio o qué?
Madre mía.
No podemos seguir así. Hemos de cortar de forma drástica los contactos sociales porque nos esperan semanas terribles, ha dicho la Generalitat Valenciana. Hasta ahora, los bares, restaurantes y terrazas estaban obligados a cerrar a las 5 de la tarde. Y a partir de ahí, pedidos para llevar. El que ha podido aguantar eso, porque para un restaurante imagínense lo que es, ahora le van a obligar a cerrar. Clausurados gimnasios, instalaciones deportivas, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos, que está gobernando con el PSOE allí, ha exigido confinamientos domiciliarios. Esto, claro, como no lo dicen Pablo Iglesias ni Irene Montero, mucha gente no lo sabe. Se comen el telediario de turno, no sale nadie diciéndolo, pero Podemos quiere que haya confinamientos domiciliarios en España. Pero ya, lo está exigiendo en los sitios donde gobierna. De hecho, hay comunidades autónomas, 5, que ya se lo han solicitado así al gobierno. Fíjese, don César, que los presupuestos generales del Estado están elaborados con una previsión de crecimiento este año del 9,8%. Es que me da la risa.
Ahora, esto es el final de la economía. Y además en un país, es terrible decirlo, pero igual que en Italia hace apenas unas horas han abierto todos los comercios, y han dicho, bueno, nosotros abrimos porque es que usted no va a acabar con nosotros. O sea, no le podemos permitir que acabe con nosotros. Que sin embargo, en España haya la pasividad que hay y que los comercios vayan a dejar que los hundan de esta manera en la miseria, en el sentido más literal, pues mire usted, yo a partir de ahí ya... ¿Qué quiere que le diga? O sea, es de eso de decir, bueno, pues ustedes han aceptado que los hundan, han aceptado que acaben con ustedes, han aceptado la miseria. Mire, es que no se puede hacer más por ustedes.
Y luego se está generando un movimiento importante, porque claro, todos los hosteleros están diciendo, pero vamos a ver, si nosotros hemos hecho todo lo que nos habéis dicho, si hemos puesto pantallas, si hemos reducido el aforo, si hemos gastado un dinero en acondicionar todo esto, alguno pues habrá puesto su filtro SEPA. Si todo el mundo está cumpliendo con todas las normas, si vamos todos con mascarilla y esto no se contiene, y ustedes justifican, políticos, el cierre en que obviamente somos un foco de contagio, ¿qué pasa con los colegios?
Sí, claro, claro.
Es que si tú cierras, tienes que cerrarlo todo. Tienes que cerrarlo todo, porque si tu política es cerrar, puedes estar equivocado, ¿no? Y es que yo ahí no voy a entrar. Si puedes estar más o menos equivocado. Ya hay multitud de informes, estoy recopilando varios, además para hacer un programa especial solo, probando cómo los confinamientos no son una solución, el lockdown, que llaman en términos anglosajones, ¿no? Está ya demostrado, ¿no?, que los confinamientos no arreglan nada, ¿no? Pero parece ser que hay un interés, ¿no?, en que esto se produzca, ¿no? Y el hecho de que el gobierno ya dé por descontado esto, es decir, que haya tirado la toalla sobre la recuperación del sector turístico, es tremendo. Hace una semana nos estaban diciendo que en verano el 70% de la población iba a estar vacunada y que el verano iba a ser normal, decía el ministro de Sanidad. Es que tardan ya muy poco en variar, ¿no?, el criterio. Claro, todo el mundo está diciendo, pero los presupuestos que han elaborado ustedes, están diciendo en Bruselas, ustedes dicen aquí que van a crecer, la economía va a crecer un 9,8 este año, esto no se lo cree nadie.
No, pero ¿quién se puede creer eso? Vamos a,
o sea, no se lo cree ni el Banco de España. El Banco de España ha dicho como, que con mucho un 5, ha dicho, pero ¿cómo que un 5? Mira, yo con que creciéramos este año, con respecto al anterior, fíjese lo que le voy a decir, me doy con un canto en los dientes.
Yo también.
Ahora la excusa oficial... Ya no es solo el COVID, es el temporal Filomena. En el artículo este del Mundo, las fuentes consultadas, es decir, Moncloa, dice que el gobierno se va a ver obligado a tomar medidas muy duras e impopulares. Es lo que venimos avisando aquí desde hace meses. Y hay que decir que este tipo de artículos se escriben al dictado de la fuente, en este caso
totalmente,
de Moncloa.
Totalmente. Yo lo que pasa es que no comprendo cómo este gobierno, con la sensibilidad social que tiene y todo lo demás, y efectivamente habla del coronavirus y del temporal Filomena, cómo este gobierno no se ha dado cuenta de la incidencia del diluvio universal en la economía española. ¿Cómo se les ha podido pasar por alto eso, el desastre de la Armada Invencible y la peste negra en la Edad Media? Porque son aspectos que no está teniendo en cuenta con la sensibilidad social que tiene, ¿no?
¿Sabe usted lo que pasa? Que la manipulación está surtiendo efecto también y de una forma tan adecuada que luego sale Sánchez y suelta pues una mentira semanal o cambia de criterio y la mayor parte del personal ni siquiera se plantea que es un cambio de criterio. Entonces, tú analizas los mensajes de la gente, ¿no?, y cualquier tipo de duda o de crítica que se haga incluso al tema sanitario, se considera como un hereje y un disidente al que hay que exterminar, pero ya no desde el punto de vista de las grandes tecnológicas, sino el vecino, o tu cuñado, o tu hermano, que te cuelga el teléfono porque le estás planteando algunas cosas que no le cuadran, ¿no? Y la ciencia va de buscar la verdad, Y si hay algo ahora sobre lo que está trabajando todo el mundo, es sobre el COVID. Y hay muchos académicos que están planteando tesis que servirán en el futuro para poder controlar esto. Y a esos se les está siendo apartados en muchos casos, dándoles una patada en la nuca, ¿no? Desde el propio consenso científico también. Que no hay nada menos científico que el consenso. Porque el consenso no es científico. La ciencia va de tener que ir cada uno aportando y de plantear hipótesis y de plantear tesis distintas, ¿no? Y se van probando cosas, el método científico. Que el método científico lo hemos enterrado también, ¿no? Con otras muchas cosas en esta crisis, ¿no? Mañana, comisión interterritorial en la que se reúnen virtualmente gobierno y comunidades autónomas, y el Ministerio de Sanidad va a llevar una propuesta para seguir aumentando las restricciones ante el aumento de contagios y de hospitalizaciones. Y una de las principales medidas que parece que en la que hay acuerdo es la disposición a mantener cierres perimetrales de todas las regiones, al menos hasta Semana Santa. Esto lo vamos a haber confirmado en unas horas. Seguramente en los próximos días esto se confirme y salga algún miembro del gobierno, a lo mejor sale el presidente, no lo sé, a plantearnos esto. Esto, estamos a 19 de enero y este es el acuerdo que hay entre comunidades autónomas y gobierno cuando, en riguroso directo, Valencia anuncia que cierra todos la hostelería, ¿no?
Esto, lo cual es un disparate, pero en fin, como forma de hundir Valencia, no tiene precio.
Sí, y ojo que los contagios en los colegios, hablamos de los colegios, están creciendo y ya hay muchos centros con aulas cerradas y alumnos en sus casas confinados a la espera de que les hagan las pruebas diagnósticas. Esto sí que no había ocurrido antes. Si uno se va a la hemeroteca, ve en noviembre y en diciembre que no se habían producido prácticamente contagios. Claro, puede ser que no se hubieran producido realmente o que no se hubieran detectado. Eso no lo sabemos, ¿no? Porque a lo mejor si ahora hay más adultos dando positivo, pues a lo mejor están haciendo más pruebas a los niños y los niños, pues si les hubiéramos hecho tantas pruebas antes, a lo mejor daban positivo. es fundamental que también entendamos esto, ¿no? No voy a entrar a analizar las cuestiones sanitarias porque incluso los propios médicos no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero con estas cifras en la mano...
Bueno, los propios médicos, hay algunos que en los últimos días están diciendo que hay casos que son simplemente de gripe y que los están consignando como coronavirus.
Bueno, es que incluso muertes de otras patologías, ¿no? Gente que entra con infartos y luego al final pone fallecido por COVID, eso también se está produciendo. Con los datos en la mano, la gripe ha desaparecido completamente.
Sí, totalmente. Es algo, ¿no hay casos? Es algo verdaderamente milagroso. O sea, ¿cómo es posible que haya desaparecido de esa manera la gripe, ¿no?
Claro, lo que nos dicen los sanitarios que defienden que esto es normal, plantean que con las medidas higiénicas nuevas, mascarilla, lavado de manos, etcétera, etcétera,
ha desaparecido la gripe.
Ha desaparecido la gripe, pero por completo. Entonces, los críticos plantean que no y que en realidad, pues, muchas de estos contagios o de estos diagnósticos de COVID en realidad son diagnósticos de gripe, ¿no? El secretario de Salud de Reino Unido ha recomendado a sus ciudadanos que no reserven vacaciones en el extranjero este verano.
Muy bien.
Es decir, los políticos tienen muy claro, ya dicen aquí 6 meses, el secretario de Salud de Reino Unido también dice 6 meses. ¿Ha tocado la corneta alguien y ha dicho que son 6 meses? ¿O que ya se puede decir a la gente que son los próximos 6 meses? Esto los psicólogos lo tienen muy estudiado. Si nos dijeran que son 5 años, alguno se tira por la ventana. Entonces esto es poquito a poquito. Hay muchas esperanzas puestas en las vacunas. Cierto. Aunque hasta que no pasen unas semanas...
¿Quién ha puesto las esperanzas? Porque yo lo que veo es mucha gente que desde luego esperanza no tiene ninguna, pero...
¿Sí?
No, supongo que hay gente que sí que se lo cree, sí.
El mainstream, el pensamiento único, ¿no? Un poco plantea esto, ¿no? Y hasta que no pasen unas semanas no se podrá comprobar la eficacia real de las mismas. El caso de Israel está muy bien, o sea, hay que fijarse en Israel. Porque en Israel allí han ido todos a una, allí ha habido una vacunación masiva... Y a partir de ahora vamos a ir viendo por los plazos, ¿no? Desde que uno se pone la primera parte de la vacuna hasta que se pone la segunda, si en teoría inmuniza, pues vamos a ver algunos datos, ¿no? Pero hay una cuestión que yo creo que es motivo de felicitación, ¿no? Por lo menos de esperanza, ¿no? El ensayo que acaba de iniciar la multinacional española Grifols de una terapia para inmunizar contra el COVID, que es un tratamiento que se basa en anticuerpos a partir de plasma donado por personas que han pasado la enfermedad. Vamos, un tratamiento de toda la vida, ¿no? Sin ARN mensajero ni cosas raras de estas que se están haciendo ahora con las vacunas del COVID, ¿no? Entonces, la compañía espera que estos anticuerpos tengan capacidad de neutralizar el virus SARS-CoV-2, ¿no? Si esto tuviera éxito, pues la verdad es que permitiría evitar la vacunación para aquellas personas que no se quieran vacunar y como vamos a un entorno en el que la presión va a ser tal que van a prácticamente obligar a vacunar a todo el mundo, pues tener una alternativa, pues yo creo que es interesante, ¿no? Decir, bueno, pues yo no me he vacunado, pero fíjese que yo cuando pasé la enfermedad o tengo un medicamento que me puede permitir pasar la enfermedad, ya se ha usado. Es decir, Trump, por ejemplo, a través de una terapia, un tratamiento muy, muy similar, fue como se curó, ¿no? La empresa Regeneron, ¿recordará usted, don César?
Sí, me acuerdo.
Lo comentamos aquí. Y es esto justo, ¿no? Entonces los investigadores dicen que en pacientes graves no da mucho resultado, pero que si el tratamiento se administra en las primeras horas, el riesgo de sufrir complicaciones graves pues se reduce notablemente. Hay otro ensayo de New England Journal of Medicine que plantea esto. Yo esto lo cito porque esto no existe para la mayor parte de la población. O sea, hay que ir a buscarlo, porque si uno se informa por los medios tradicionales, no encuentra nada de esto. Y también para que se ponga de manifiesto que ahora mismo se está investigando esto. Y hay un montón de científicos en ello y haciendo muchas publicaciones. Y hay cosas o tesis que son completamente contrarias a las oficiales y al revés. También hay a veces que coinciden, ¿no? Porque se está investigando, insisto. Entonces, si este tratamiento de Grifols se va a llamar Gamunex, el tratamiento, demuestra su utilidad en fases iniciales de la infección, pues estupendo, ¿no? Ahora hay que ver si esto se confirma. De momento, como siempre, Grifols ha subido en bolsa, como pasó con las farmacéuticas en su momento, cuando anunciaron la famosa vacuna. La famosa vacuna que no tiene la efectividad que nos están diciendo, y a eso vamos a dedicar un próximo gran reseteo después de la filtración de los leaks, la información que se ha filtrado sobre cómo se han autorizado las vacunas del COVID. Yo eso no sé si ya directamente, en lugar de expulsarnos de las plataformas, igual ya vienen directamente a mi casa, ¿no? Señores de YouTube con un silenciador, ¿no?
Se puede pasar cualquier cosa. Yo de entrada no descartaría nada. ¿Eh? Que luego la cosa es menos grave, eso que hemos ganado.
Sí. ¿Eh? Y además, porque es que ya no sé, hay dos temas sobre los que no se puede plantear nada. Uno es la legalidad de las elecciones en Estados Unidos y otro es el COVID.
Las vacunas.
Y, sí. Pero todo lo que no vaya contra la información oficial. O sea, fíjese usted, es el asesinato de la ciencia tremendo. Y del pensamiento y de la libertad,
sí,
y todo.
Sí, es algo increíble. Y le puedo decir que aquí en Estados Unidos hay un estupor absoluto. O sea, la gente lo ve y dice, pero si esto no puede ser. Es decir, este que es un país basado en la libertad de expresión y que de pronto se encuentran con esto, le puedo asegurar que el desconcierto de la gente es colosal.
Sí, sí.
Es colosal. O sea, la gente no se puede creer lo que está viviendo, ¿eh? O sea, te lo dicen y dices, pero esto no puede ser, pero ¿cómo vamos a estar viviendo esta situación?
Es que los que plantean que las redes sociales, las empresas, las tecnológicas, como son empresas privadas, pueden hacer lo que quieran en su coto, pues vale, muy bien. Pero explíqueme entonces cómo puede ser que decidan lo que, si la verdad oficial es cierta, pero hasta tal punto que cualquier análisis científico, no de Lorenzo Ramírez, sino de un médico que lleve 25 años trabajando con virus, si plantea una tesis distinta a la oficial y lo pone en cualquier sitio, o se le banea, o se le expulsa, o hay un cartelito debajo que dice, este señor es un desinformador. Cuando la ciencia se construye así.
Sí, es tremendo.
Y sobre todo cuando suceden un montón de cosas que nos indican que ni siquiera los creadores del pensamiento único creen que tienen razón. Es decir, ellos saben que pueden estar equivocados. Pero a pesar de eso se censura. Por ejemplo, se suspende temporalmente la vacunación de profesionales sanitarios en provincias de Castilla y León por la reducción en el número de vacunas enviadas por Pfizer. Esa es la noticia oficial, ¿no? Y por la necesidad de garantizar el suministro de la segunda dosis a la residencia de personas mayores. Pues dicen, oiga, les hemos puesto la primera dosis, oiga, y la segunda, es que no vamos a tener más. Bueno, pues que los médicos no se la pongan. Los médicos, si alguien se tendría que poner la vacuna, serán los médicos. Pero bueno, podemos aceptarlo, ¿no? Hay una reducción de vacunas, se toma una decisión política. Resulta que el Boletín Oficial del Estado de hoy, martes, publica un convenio con Andorra para revender a Andorra 30.000 dosis de la vacuna.
¡Anda, qué bien! Pero, ¡anda, toma y dale! ¡Venga!
Claro, entonces, pero no decís que no tenéis para los sanitarios. Pues si no tenéis para los sanitarios, ¿por qué se la estáis vendiendo a los de Andorra? Y entonces contesta el ministro de Sanidad. Es un ejercicio de responsabilidad y solidaridad obligado ante la imposibilidad de pequeños países de firmar contratos con farmacéuticas.
Ya está.
Fíjese que primero que habría que explicar al señor Illa que solidaridad y obligado son dos conceptos que no pueden ir juntos. Porque no. Si es obligado no es solidaridad, es otra cosa.
Exactamente. Sí. ¿No? Será otra cosa, aunque claro. Es verdad que insisten en hacerte solidario quieras o no quieras.
Claro, es una solidaridad obligatoria. Oiga, es que si no hay libre albedrío no hay solidaridad que valga. Ya bueno, sí. No, deje usted de leer libros. Que le meten muchos pájaros en la cabeza, ¿no? Fíjese cómo está el asunto, ¿no? Entonces, si hubiera en España democracia, si hubiera separación de poderes, lo que habría que hacer es sentar al señor Illa en el banquillo por las compras de material sanitario desde que empezó todo esto. Es más, desde antes de que empezara. Porque se empezaron a comprar suministros de mascarillas antes de que oficialmente se reconociera la pandemia. Y esto en los cuarteles de la Guardia Civil lo saben. Lo saben bien. Entonces, si hubiera en España democracia, insisto, y separación de poderes, lo que se abriría sería una investigación. ¿Una investigación política? No. Bueno, de hecho, el Congreso ha decretado que no haya investigación porque PSOE, Podemos y los socios han rechazado la apertura de la comisión de investigación.
Sí,
que ahí
sí.
Tampoco se iba a hacer mucho, ¿no? Esto usted lo ha comentado en alguna ocasión, tampoco se iba a hacer mucho, pero no, yo no quiero una investigación política. Yo quiero que haya una investigación con peritos que analicen de quién son las empresas a las que se han comprado el material sanitario. Pero no solo de Salvador Illa, de todos los políticos. Por ejemplo, también de la mujer del presidente de Andalucía.
Sí.
La empresa, la mujer del presidente de Andalucía. Que analicen bien lo que ha pasado en Cataluña con esas empresas fantasma. También en Andalucía ha habido empresas fantasmas. Bueno, yo creo que ha habido prácticamente en todas las comunidades autónomas, ¿no? Y esto es importante. Es importante porque se está diciendo que hay sanitarios que no se vacunan porque no tenemos vacunas. No, pues no se las vendan al exterior. ¿O es que los sanitarios no se quieren poner la vacuna? ¿Hay sanitarios que no se quieren poner la vacuna? Claro que hay sanitarios que no se quieren poner la vacuna.
Claro que sí. Vamos, igual que el gobierno, igual que el gobierno, que sabe usted que ha decidido que renuncia a ponerse la vacuna, ¿no? Hasta que nos la hayamos, pues hasta que se la hayan puesto todos.
Tenemos de todo. También tenemos alcaldes que, como les sobraban las vacunas, se las han puesto.
Sí, también hay algún caso, sí, también hay algún caso.
Hay,
sí.
Hay de todo como en botica, ¿no? Pero claro que hay sanitarios que no se la quieren poner. Pues porque es normal. Y de la misma forma que yo públicamente he defendido muchas veces, y lo seguiré haciendo siempre, la vacunación, yo insisto en que hay motivos suficientes para sospechar o para dudar sobre el efecto que puede tener en determinadas personas esta vacuna. Es cierto que luego también se exageran algunas cifras. Por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con el tema de Noruega, ¿no? Que se está diciendo, ¿no?, que en Noruega, ¿no?, donde han fallecido algunas personas ahí en el norte de Europa después de ponerse la vacuna, ¿no? A ver, el número de fallecidos en residencias de ancianos diario sin COVID es alto también, ¿eh? Es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Por eso cuando se habla, no, es que ha habido 40 muertos. Bueno, 40 muertos en residencias no son muchas. Lamentablemente no son muchos. Ahora, lo que ha pasado en España, que ha sido, bueno, pues con un elevado nivel de mortandad en la residencia de ancianos, eso sí que ha sido tremendo. Y eso es lo que nos investiga. Entonces, cuidado, porque hay muchos intereses en que nosotros estemos mirando el dedo en lugar de mirar la luna que está indicando ese dedo, ¿no? Y es importante, porque en este momento de desinformación masiva, la verdad es que es complicado. Yo siempre lo digo, a nosotros nos cuesta mucho. Usted, don César, ya lo sabe también, tiene más experiencia que yo, pero aún así hay muchas veces que tenemos que comprobar todo una y otra vez porque es muy fácil, ¿no?, caer en las redes, ¿no?, de la desinformación, ¿no? Y muy complicado. Pero bueno, ese es el panorama un poco que tenemos. Yo insisto, hay que intentar pensar en positivo. Eso no equivale a estar engañado. Yo me estoy preparando para unos meses en los cuales va a ser esto muy complicado. Les recomiendo siempre que tengan pues una pequeña reservita, tampoco para muchos días, pero si es suficiente para, si en algún momento que se decretara algún confinamiento duro, como ha pasado ahora en Valencia, supongo que la gente se estará tirando como loca a los supermercados, pues para evitar ese primer momento, ese primer momento en el cual todo el mundo va como locos al supermercado. Bueno, pasó cuando empezó la guerra de Irak, los supermercados españoles se quedaron sin comida, pues imagínense ahora que nos conocemos un poco lo que ha pasado en la anterior gran reclusión. Y además, cada día hay más voces que consideran que buena parte de los contagios se produjeron en esas primeras horas, en los propios supermercados, porque esto es interesante también. Entonces, hay una doble vara de medir, don César. Tenemos los colegios, tenemos el transporte público, que va la gente como sardinas al trabajo, pero sin embargo, se ha decretado el cierre de la hostelería. Yo me temo mucho que se van a ir dando los pasos para poco a poco empezar una segunda edición de esta gran reclusión. También pensaba yo que vendría antes, pero ahora ya pues los mensajes van en este sentido. Y siempre intento adelantarme un poquito a los acontecimientos, pues para que la gente se prepare y pues sobre todo eso, que eviten las barbaridades, ¿no? Porque una cosa es ir paseando tranquilamente por la calle y si no tienes a nadie alrededor, pues vas sin mascarilla y no pasa nada. Y otra cosa es que pienses que por llevar una mascarilla en un supermercado con 400 personas no te vas a contagiar, obviamente. Si hay una enfermedad en el aire y hay 400 personas ahí metidas, ya puedes llevar la mascarilla que quieras, que lo normal es que lo cojas, ¿no? Entonces vamos a intentar tener cabeza a todos y sobre todo pues intentar no ser más papistas que el Papa, no empezar a perseguir disidentes por las calles, porque los malos quieren que nos enganchemos, quieren que nos enfrentemos, se generan enfrentamientos continuamente y así pues no hablamos de la gestión que están adoptando, ¿no? Pero bueno, mañana veremos por dónde van los tiros. También vamos a tener reunión de la Banca Central el jueves, así que todavía nos quedan cositas para contar esta semana, don César.
Y desde luego, insisto, es verdaderamente de pánico, pero de pánico, el panorama que este gobierno le prepara a los pobres ciudadanos, ¿eh? O sea, sí, parece que está empeñado en hundir la economía, pase lo que pase. O sea, que la gente no se recupere y que se hunda en la miseria. Es algo... En fin, sí, porque es que ya ni estos pueden ser tan brutos. O sea,
lo que ocurre es que ahora el mensaje oficial va a ser, pues claro que esto iba mal. Y los que lo denunciábamos antes, no, estos son los disidentes, los que dicen que no hay que ponerse la vacuna. Y ya está. Igual que en Estados Unidos es, cualquier crítica que haya, no, mira, si estos son los que asaltaron el Capitolio.
Exacto.
Esto fuera de la vida pública.
Exacto, es así.
Y no así. Esto no lo hace ningún poder, ¿eh? Lo hacemos nosotros.
Sí, sí.
Lo hacemos nosotros dejando de mirar al vecino cuando le vemos salir con el crío o cuando estamos hablando por teléfono con un familiar y nos plantea una cosa distinta. De lo que vamos a intentar respetar la libertad de los demás, vamos a intentar tener cabeza y, no, y cuidado y cuidarnos y sobre todo ser conscientes porque mentalmente hay que estar preparado para todo esto. Si estamos preparados mentalmente lo pasaremos, todo va a pasar, ¿eh? Esto no es el fin del mundo. Aunque algunos quieran que lo veamos para luego implantar el gran reseteo, el great reset. No vamos a tener miedo, pero que si estamos atentos y vemos venir las cosas, pues comprenderemos algunos de los movimientos que hay, sobre todo no tendremos tanto pánico, porque luego, claro, toda la gente que no se preocupa en absoluto pasa de la noche a la mañana a estar completamente preocupada, a no querer ya llevar a su hijo al colegio, a no salir para nada, ¿no? Y no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Hay que intentar buscar un poco el término medio, César.
Pues así es. Muchísimas gracias por todo, Lorenzo. Hasta mañana, Dios mediante.
Muchas gracias, don César. Un fuerte abrazo.